El libro de Judas, último libro de la Biblia antes del libro de Apocalipsis, nos ayuda mucho en aprender el discernimiento espiritual. Vivimos en tiempos de tantas sectas erróneas y aún multitudes de doctrinas erróneas que andan circulando dentro de las iglesias. Y eso mantiene a los nuevos en confusión y con duda. Es realmente tener un libro así, como el libro de Judas en estos tiempos. Ayer mismo usé lo que estamos estudiando aquí. Estuve en San Juan Capistrano. Y Dios me dio oportunidad de hablar con algunos mormones y contender ardientemente por la fe. Una secta con doctrinas bastante engañosas y horriblemente erróneas. Tal vez algún día tendremos un seminario sobre esto. Pero hemos avanzado mucho y para captar el contexto vamos a revisar empezando en versículo 3. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. Esa actividad de contender ardientemente por la fe una vez dada, no es muy popular en nuestros tiempos. Muchos hermanos jamás aprenden esto. Y por eso los errores se andan caminando en todos lados. Pero cuando un hermano o una hermana empieza a compartir la fe con otros, descubren rápidamente que es necesario saber algo de esto. 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, quiere decir que han entrado en las iglesias, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, que quiere decir que no es una sorpresa para Dios, hombres impíos que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Los que entran para atacar la verdad siempre son personas inmorales. A veces sus inmoralidades están secretos a muchos en el principio, pero tarde o temprano van a salir y ser descubiertos. No es ninguna sorpresa, por ejemplo, escuchar de sacerdotes que terminan abusando niños. Porque los que viven publicando el error siempre tienen alguna forma de inmoralidad. Y no es para atacar a la iglesia católica. El mismo está pasando entre iglesias protestantes. Están levantando en el liderazgo homosexuales no arrepentidos. Quieren hacer matrimonios entre homosexuales. Entonces es normal cuando hay apostasía ver estas formas de carnalidad. Según lo que estamos estudiando en Judas, sería más sorprendente ver personas con vidas santas si sus vidas están dedicadas a doctrinas antibíblicas. Y esto pasa con todos los grupos que viven por el error. Tarde o temprano, sus escándalos vienen a ser descubiertos a la luz. Por ejemplo, hablando de Joseph Smith. Joseph Smith es el fundador de los mormones. Y hoy es muy fácil descubrir la historia de esta secta. Y ese hombre empezó en una posición de poder muy popular a aprovecharse de las esposas de otros hermanos. Y por eso empezaron la doctrina que ellos tenían que se llama poligamia. Y él dijo, no, pues Dios me reveló que ahora podemos tener más de una esposa. Y para el colmo, estaba robando esposas de otras personas. Y ahora no practiquen esto porque cuando Utah llegó a ser un estado, los cristianos verdaderos en el este dijeron, no van a tener esto o no van a estar un estado. Entonces, abandonaron esta práctica, pero aún hay personas de un segmento del mormonismo antiguo que practican esto. En Arizona, en Colorado, muy en el campo, pero ahí están. Versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esto nos recuerda que siempre dentro del pueblo de Dios hay incrédulos, personas de mucha religión, pero sin fe alguna en el Dios verdadero. Vivir en tal estado es sumamente peligroso porque viven en la apostasía. Apostasía quiere decir que han tenido contacto con la verdad, pero no han creído la verdad. Dios tiene paciencia con ellos por un tiempo, pero aún la paciencia de Dios en esto es limitado. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Aún ángeles que vivían en la plena presencia de Dios estaban capaces de una rebelión de incredulidad. ¿Cuánto más los hombres caídos y corrompidos pueden convertirse en traidores y maestros del error? Versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza fueron puestas, por ejemplo, sufriendo este castigo de fuego eterno. Dice fuego eterno, que quiere decir que no fue solamente fuego terrenal. La implicación es fuego del infierno. Sodoma y Gomorra eran ciudades de inmoralidad extrema. Pero cuando uno vive sin la fe, siguiendo la mentira en vez de la verdad, poco a poco se puede caer al mismo nivel de la vida sucia de Sodoma y Gomorra. Y todo el tiempo defendiendo su porquería como que era algo normal y aceptable. Hasta aquí hemos estudiado y hoy trataremos de avanzar unos 3 versículos más. Versículo 18. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Eso es una continuación. Como los rebeldes que salían de Egipto con Moisés, como los ángeles caídos, y ahora que ahora existen como demonios, como los moradores de Sodoma y Gomorra, de la misma manera, en los tiempos de Judas, y aún más en nuestros tiempos, maestros falsos, fuentes de errores, entran en las iglesias. Y antes que nada, dice que son soñadores. Soñadores. Estos soñadores, en vez de sacar sus doctrinas de la Biblia, los sacan de sus sueños, de sus imaginaciones, de sus fantasías. Son fábulas. Un ejemplo clásico de esto fue los sueños y fantasías de Joseph Smith, hablando de mormones, el fundador del mormones. Cuando aparece un maestro del error, tiene que darle la ilusión de que tiene alguna autoridad, pero no es autoridad bíblica. Como que no pueden establecer nada de sus fábulas en la Biblia, apelan a sus sueños, a sus visiones, a sus propias experiencias, como la autoridad de sus enseñanzas. Y eso no solamente pasa en las sectas, sino que pasa dentro de las iglesias a veces. Si usted pasa mucho tiempo en la fe, verás gran variedad de soñadores que vienen con cosas que supuestamente han recibido de Dios, o por sueños, o por visiones, o por experiencias extrañas. Y con esto se meten en las mentes de los inestables nuevas doctrinas, normalmente mezclando un asuelo de error con una gran carnada de verdad. En tiempo, pasando los años, usted escuchará todo. Usted verá hermanos que vienen que dicen, he visitado el infierno. O sueño de, por sueño, por visión, van a decir, fui al cielo, déjame decirte. Y tienen historias detalladas de todo lo que han visto ahí. Vienen con cuentos bonitos, una mezcla de error y verdad, pero siempre con información extrabíblica. Y eso es el gran peligro. Cuando vienen a mí con estos cuentos, como que ya he escuchado bastante, ni presto atención, porque yo sé de los peligros graves que presentan estos soñadores. La mayoría de las sectas empiezan por tales soñadores de fábulas. Primero de Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Efesios cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Pablo estaba dando instrucción a un nuevo ministro, Timoteo, y dice, no escuchan las fábulas. Primero Timoteo 4:6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas de viejas. Ejercítate para piedad. También el segundo de Pedro, capítulo 1. Pedro sabía la distinción entre experiencias y la palabra de Dios. Algunos creen que sus experiencias tienen más autoridad que la palabra. Pero en segundo de Pedro, empezando en versículo 16, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Entonces, él estaba ahí con otros testigos, viendo lo que pasó en la transfiguración de Cristo. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte. Tenemos también la palabra profética más segura. Él dijo, ok, yo tengo mi experiencia, pero aquí hay algo más segura. ¿Qué es? A la cual hacéis bien estar atentos como una... La palabra profética, está hablando de la palabra de Dios, más segura que la experiencia. A la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero, algo importante, esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es inspirada por Dios, pero el enemigo siempre quiere atacar con otras ideas. Pedro tenía experiencias con otros testigos, pero aún así llegó a la conclusión que la palabra de Dios tiene más autoridad que la experiencia humana. Los soñadores como fuente de doctrinas erróneas han sido problema serio ya por siglos, aún en el Testamento Antiguo. Por ejemplo, en Deuteronomio 13:1, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es una prueba de Dios. A ver si realmente amas la verdad o si quieres cosas como chismes espirituales. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. El diablo sabe que esto es una debilidad de los nuevos en la fe, una gran tentación de escuchar a los soñadores en vez de establecerse en la fe, escudriñando las escrituras, porque eso es trabajo. Es fácil escuchar a los chismes de los soñadores, pero actualmente estudiar la palabra implica un poco de trabajo. Vamos a Jeremías 27. En Jeremías 27, y 9. Dice, a vosotros no prestéis oídos a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo, no serviréis al rey de Babilonia. En este contexto, Dios iba a arrastrar el pueblo a Babilonia en una esclavitud. Entonces, algunos soñadores vinieron y dijeron, no va a pasar, no va a pasar. Y todos prefirieron creer esto. Entonces creyeron en los soñadores y vino Jeremías y dijo, no escuchen a ellos. Jeremías 23, en 23, 25, Dios dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Hermanos, se pueden subrayar aquí para que cuando vienen hermanos que entran diciendo soñé, soñé, pueden recordar, ah, ya sé de esto. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensen cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus palabras se olvidaron de mi nombre por Baal. Entonces eran desviados a un ídolo por esto. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuenta mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Dios ve una gran diferencia entre los sueños y su palabra. Por esto, hablando con los mormones ayer, yo dije, pensando, todo esto estaba en mi mente, preparando el mensaje, dije, ustedes apelan a sus sueños, a sus doctrinas nuevas, a las revelaciones extrabíblicas, porque terminando con ellos van a decir siempre, oh, pues el Espíritu Santo me reveló esto. Yo estuve anticipando y dije que su posición no era legítima, porque según Judas, aquí en versículo 3, la fe ha sido dada una vez a los santos. Dije que no era sabio escuchar de revelaciones extrabíblicas y ellos se fueron caminando rápidamente a su carro. El libro de Judas es bastante práctica en la lucha con las sectas. Continuando, versículo 8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. No solamente son soñadores, pero también viven vidas inmorales, escandalosas. Aunque pueden mantener sus infamias a veces en secreto por un tiempo, pero cuando salgan, no debemos de ser sorprendidos. Dice también aquí en Judas que estos no tienen el Espíritu Santo. Tal vez hablan mucho, bastante del Espíritu Santo, pero solamente son palabras, porque después de todo el Espíritu Santo es santo. En sus vidas no tienen el Espíritu Santo y por lo tanto la carne aún está reinando en sus vidas. Judas 19 dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Sin el Espíritu Santo es imposible vivir la vida santa. La carne siempre tomará control y tarde o temprano el escándalo escapará a la luz. Otra vez versículo 8. No obstante, de la misma manera estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Rechazan la autoridad. Eso es una manera fácil de descubrir los falsos. Trafican en sus sueños porque son incómodos con la autoridad de las Santas Escrituras. Típicamente no quieren ser miembro de iglesias donde predican fuertemente las Escrituras porque no quieren la contabilidad a pastores o especialmente a ancianos que realmente conocen la Biblia. El concepto de ancianos con autoridad es una abominación para ellos. Aunque es totalmente bíblico, en Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, no en algunas iglesias, en cada iglesia. Y habiendo orado con ayuno, encomendaron al Señor en quien habían creído. Después en Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente, que era deficiente, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y después da los requisitos de ancianos, que tiene que realmente conocer la fe y tener un buen testimonio. Pero esto es insoportable para el soñador, vivir en un ambiente en que esté bajo autoridad de ancianos, hombres serios que conocen sus Biblias. Dice también que blasfeman poderes superiores. En otras traducciones dice aquí seres celestiales, y sabemos que está hablando de ángeles, porque esto será confirmado en los versos que sigan. Si usted ha pasado alguna vez en San Diego u otras partes, un gran templo de los mormones, verás una estatua grande de un ángel. Supuestamente es el ángel que dio a Joseph Smith todos sus sueños. Pero inventando estas fábulas andan blasfemando los ángeles verdaderos. También dicen Hebreos que los ángeles eran involucrados en la presentación de la ley por medio de Moisés. Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión de desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, en muchas partes de la Biblia dice que la ley vino por medio de ángeles. Y los maestros falsos, los soñadores, no quieren nada que ver con la santa ley. Prefieren hablar de cualquier otra cosa menos de la ley, porque no se sujetan a la autoridad. Ellos no quieren sujetarse al señorío de Cristo. Viven por la carne y buscan en sus imaginaciones maneras de evitar la ley. Esto se puede ver claramente en movimientos modernos que tratan de justificar homosexuales no arrepentidos en la iglesia, en el liderazgo, matrimonios entre ellos. Versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel, es una palabra interesante, tuve que pedir ayuda de la hermana Fanny para cómo pronunciar en español jerarquía. Hay una palabra jerarquía que quiere decir hay niveles. Y arcángel tiene esa palabra arc. Jerarquía, y también el nombre de este pasaje es anarquistas espirituales, porque un anarquista no reconoce ninguna autoridad. Los anarquistas políticos dicen que el Estado no tiene autoridad, es inconsiste con la fe cristiana. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. En nuestros tiempos modernos de corrupción extrema, usted puede ver aún hermanos sólidos que han sido guiados por doctrinas erróneas que andan gritando, yo te reprendo, Satanás, yo te ato en el nombre de Jesús. Pero había un evento cuando murió Moisés, y Moisés murió solo. El arcángel Miguel tenía la tarea de enterarlo, que fue necesario porque el diablo tenía otro plan, tal vez de hacer reliquias o algo del cuerpo de Moisés. Pero Miguel, un ser sumamente exaltado, fuerte, cerca del Altísimo, no se atrevió a reprenderlo así. Dijo solamente, el Señor te reprende. Existe, hermanos, razones de por qué nosotros realmente no somos autorizados a dar órdenes a los ángeles, ni al diablo. Unos ejemplos pueden explicar esto. Si usamos nuestra inteligencia, sabemos, por ejemplo, que Dios permitió una aflicción en la vida de San Pablo. En 1 Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente. Pablo era un ser humano como cualquier otro. Era sujetado a ser exaltado por el orgullo, la soberbia. Dios tenía que tomar medidas. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Pablo sabía que esa aflicción vino como mensajero de Satanás. ¿Qué dijo él? Yo te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. No, Dios estaba logrando algo, algo importante con esa aflicción. La aflicción tenía que quedarse ahí para producir su afecto. Mirando otra vez, versículo 7, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No dio órdenes a Satanás, pero pidió la misericordia. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Eso es una suave manera de expresar. No, no lo voy a quitar. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El punto es, hermanos, a veces no sabemos lo que Dios está haciendo. Dios está logrando algo y no tenemos autoridad de entrar y dar órdenes a seres celestiales. No sabemos lo que está pasando ahí. Pero hay otro ejemplo en el libro de Job. El diablo consiguió permiso de atacar a ese hombre justo. En Job 1.8 dice, Jehová dijo a Satanás, aquí Dios está en una conferencia con el diablo. ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extienda ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Ya tiene permiso. Ya tiene permiso de venir a atacar. Hubiera sido absurdo para Job levantar cuando vino esos desastres. Yo te reprendo, Satanás. Satanás ya tiene permiso. Hay cosas que pasan, hermanos, que no entendemos totalmente. Pero Job confiaba en Dios, como pueden ver en 1:20. Entonces Job se levantó y rascó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Fue el diablo que atacó. Pero él dice, Dios quitó. Y dice, no es pecado, porque Dios tenía control de todo esto. A veces no sabemos lo que está pasando, lo que Dios está permitiendo. A veces Dios está logrando algo importante. No toca a nosotros entrar en el trono celestial y dar órdenes a ellos. ¿Quién somos nosotros para hacer esto? No toca a nosotros dar órdenes a los poderes celestiales, pero eso es lo que hacen los soñadores y las personas apóstatas. Versículo 10, último verso para hoy, versículo 10. Pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen. Se corrompen como animales irracionales. Estos maestros del error son anarquistas espirituales. No quieren respetar ninguna autoridad, ni de los ángeles, ni de Dios, ni del señorío de Cristo, ni del gobierno del Estado, ni de pastores, ni de ancianos. Viven como anarquistas espirituales. No tienen el espíritu, viven por la carne y no aceptan la verdad. Pero tampoco quieren dejar las iglesias. Hay dos formas de apóstatas. Hay personas que abandonan la fe y se van a las cantinas. Terrible para ellos, pero una bendición para nosotros. Los peores se quedan en la iglesia y inventan nuevos sistemas de doctrina por sus sueños. Andan causando problemas, anunciando sus sueños, sus revelaciones extrabíblicas, y todo el tiempo causando problemas por los hermanos fieles, especialmente causando problemas para los que son nuevos en la fe. Realmente no entienden las cosas espirituales, dice en este versículo, porque jamás han nacido de nuevo, jamás han sido regenerados en el Espíritu. Pueden hablar mucho, pero el cambio no pasó. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Como no pueden entender las Escrituras, no quieren estudiar la Biblia. La Biblia para ellos es un gran misterio. Prefieren traficar en sueños, fantasías, revelaciones extrabíblicas, fábulas, experiencias personales. Tristemente, sus enseñanzas no tienen sentido, sino que son como las imaginaciones de animales irracionales, dice en el texto. Conforme a la revelación de ese gran autor, San Judas, medio hermano de Cristo Jesús. Aplicación. Hermanos, es tiempo realmente para nosotros en la comunidad latina madurar y no ser tan ingenuos y no ser engañados por los soñadores que andan con su basura en las calles, en la radio, en la televisión y en el internet. Es tiempo de estar más avanzados en el discernimiento, en saber la diferencia entre la sana doctrina y las puras fábulas, productos de las imaginaciones fértiles de los soñadores modernos. Es tiempo de entender de una vez que nuestro Dios es un Dios de orden y no un Dios de confusión y de caos. Es tiempo de aprender cómo resistir, cómo refutar los anarquistas espirituales que andan trastornando a las iglesias. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a alcanzar este discernimiento, la capacidad de, con todo respeto, refutar los errores, Señor, de estos soñadores. Ayúdanos, Señor, a copiar a nuestro Samuel, hermano Samuel, que siempre, Señor, refutaba a los testigos de Jehová, no perdiendo su paciencia, hablando en todo dominio propio y diciendo, eso no es cierto. Ayúdanos, Señor, a resistir, Señor, estas anarquistas espirituales. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, si usted tiene cualquier petición de cualquier índole, estaremos aquí enfrente para orar.